Sucede en ocasiones que tenemos la posibilidad de hablar con el autor de los libros, con los coautores, en el caso más concretamente de los que vamos a hablar, y con dos personas que mantienen una relación muy intensa en el ámbito profesional y en el ámbito de la comunicación. Y aprovechando, tirando de ese hilo, vamos a hacer esta entrevista en la que tenemos dos invitados, a José Carlos Bermejo, religioso Camilo, director del Centro Humanizar. José Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo muy cordial, Ana.
Muchísimas gracias por estar con nosotros en este tiempo de radio. Y tenemos con nosotros también a Gema Moreno, que es la responsable de comunicación de los religiosos Camilos aquí en España y que, por tanto, es colaboradora directa de José Carlos. Gema, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana. El Centro de Humanización de la Salud.
Exacto.
De la misma casa.
Sí, de esa misma casa. Bueno, Gema, no en muchas ocasiones, no sé si a ti te ha pasado, que no nos, a los periodistas nos sentimos raros cuando somos entrevistados. Normalmente lo que hacemos nosotros es entrevistar. Pero yo creo que tenías que estar presente en esta conversación porque uno de los cuatro libros que vamos a hablar se llama Abriendo Camino. Está escrito por ti a partir de conversaciones sobre la muerte con José Carlos Bermejo. ¿En qué medida tenemos que aprender a comunicar estos aspectos más duros de la vida? La muerte, la enfermedad, el sufrimiento, Gema.
Pues precisamente hablando de ellos, y así surgió escribir este libro. Como bien dicen los periodistas, no somos dados a contestar preguntas, sino más bien a formularlas. Y cuando José Carlos me planteó, ¿por qué no hablemos, escribimos un libro para hablar de la muerte? Yo lo primero que pensé, José Carlos, es necesario en este momento, con una pandemia, con tanta muerte a nuestro alrededor, con tanto sufrimiento, con tanto dolor. Y él insistió y me convenció, porque realmente ahora es el momento de hacerlo, como bien prologa en nuestro libro José Cobo, el obispo auxiliar de Madrid. Y es que hay que hablar de la muerte para quitar todos los tabúes que flotan a su alrededor. Y es ese abrir camino que para mí ha sido una oportunidad charlar con José Carlos y en ese caso hacer las preguntas que han configurado el hilo conductor del libro.
José Carlos, ¿comunicamos mal en estos ámbitos de la vida? ¿Comunicamos mal cuando hablamos de la muerte?
Comunicar es un desafío muy grande porque tiene que ver, en primer lugar, con cómo nos relacionamos los profesionales con los pacientes, con cómo comunicamos las noticias en los periódicos, sobre qué tipo de noticias damos en la televisión, y la muerte y el sufrimiento y el final de la vida dan titulares raramente y a mi juicio normalmente de carácter sensacionalista, cuando hay mucha responsabilidad en la comunicación para generar una cultura humana que apetezca la salud, que responsabilice a la salud, que no niegue la muerte, que dignifique la vida en la fragilidad. Tenemos un gran desafío. Basta pensar, por ejemplo, un tema paradigmático es cómo comunicamos sobre el suicidio, que hay indicaciones de la OMS para ello y es difícil que sean seguidas porque entran los miedos por un lado y los desconocimientos por otro y así hacemos tabú sobre tabú en este mundo de la salud y del sufrimiento y de la enferma.
Gema, ¿qué has aprendido de José Carlos en la escritura de este libro y en otros libros suyos en los que, bueno, pues están editados por el Centro de Humanización de la Salud?
Pues muchas cosas. Hablar con José Carlos es un aprendizaje continuo, ya sea en una entrevista o tomando un café. He aprendido a que hay que enfrentarnos a los problemas, a los miedos, a la muerte, para precisamente para poder mirarla cara a cara, para perderle el respeto y al mismo tiempo respetarnos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. A veces tenemos que hablar de eso que nos duele, pero precisamente hablando de ello, aliviamos el sufrimiento. Y además, hablar con José Carlos es hablar también con una persona como él, que toda su vida ha estado mirando cara a cara a la muerte, no solamente en su esfera personal y familiar, sino también desde lo profesional y de esas profundas convicciones que le sitúan pues ahí en primera línea de un centro de humanización de la salud y de los religiosos Camilos, claro.
Uh-huh. Y la pregunta es obligada para José Carlos. ¿Qué has aprendido de Gema?
Bueno, Gema tiene esa habilidad, le agradezco este reconocimiento, tiene esa habilidad de saber acompañar no solo con preguntas ya preparadas previamente, sino ir tirando del hilo para hacer lo que acaba de decir ella, que es que hablando aliviamos, provocando la narrativa, la narración, que no solo hace que emerja el conocimiento del otro, sino que emerja también la experiencia y cómo ha convertido, en este caso para mí, la experiencia en fuente de aprendizaje o en motores para generar proyectos humanizadores en vista de humanizar y ayudar al prójimo, no solo vamos a ver qué dice José Carlos o qué sabe José Carlos, sino de dónde ha emergido la fuente y los dinamismos que han llevado a los proyectos del Centro de Humanización de la Salud, que tiene que ver con la cultura, con el cuidado de los mayores, con el final de la vida, con el duelo, las publicaciones, en este caso, que es lo que nos ocupa. Uh-huh. Gema delicadamente me ha ido sacando mi vida, uh-huh, sin morbo, sino con esa inquietud de quien se pone en lugar de alguien que quiere generar conocimiento desde la vida.
Uh-huh. Gema, hay un dicho en comunicación que dice que lo que no se comunica no existe. A partir de la pandemia hemos descubierto precisamente todo lo que antes a lo mejor nos costaba más trabajo comunicar: la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, la muerte, los mayores, la soledad de los mayores.
Así es, porque lo hemos visto de frente. Hasta que no nos toca, parece que la realidad es de los demás, pero cuando la realidad te toca a ti en primera persona, es cuando realmente tomas conciencia de lo que es hablar de la muerte y del dolor que ha producido esas personas que no han podido despedir a sus familiares, esos tanatorios en los que se han convertido las redes sociales, el WhatsApp, el teléfono móvil, cómo hemos tenido que trasladar nuestros ritos para vivir espiritualmente esta dimensión que tiene la muerte. No por ello es un libro estrictamente religioso, porque por la muerte pasamos todos, independientemente de nuestra condición, nuestro pensamiento y nuestra espiritualidad, pero precisamente por eso es un libro para todos, porque la muerte, como bien se dice al principio, es parte de la vida y nos iguala a todos por igual.
Era la más pisada la pregunta: ¿para quién es este libro, Abriendo Camino, un libro de lectura abierta para todos, José Carlos?
Sí, es abierto. Yo escribo a veces de manera un poco más profesional, pensando en que hay que profundizar lo que significa la humanización de la asistencia sanitaria, o a veces en profesionales del acompañamiento espiritual, pero más frecuentemente escribo de manera abierta, pensando en que la humanización no está solo en manos de el abordaje de la muerte, no está solo en manos de quienes están directamente, profesionalmente en el sector, sino que hay que generar una cultura en torno al morir, en torno al cuidar, el cuidar físico, al cuidar emocional, al cuidar relacional, al cuidar espiritual, porque de lo contrario, pues los temas se hacen, que es uno de los riesgos al afrontar lo que tiene que ver con la muerte, que sea solo para unos poquitos y como si solo tuvieran que darse cita los de las funerarias y los de los cuidados del final de la vida, los que firman los certificados de defunción, en lugar de todos los seres humanos, adultos y jóvenes, porque no hablar de la muerte en la juventud termina generando también zonas oscuras que luego llevan a sufrimientos evitables y a torpezas, no saber qué decir ante alguien que está al final de la vida o alguien, un ser querido que viene con el diagnóstico del médico, me ha dicho que tengo un cáncer y que esto va mal, y no saber qué decir porque nunca hablamos de la muerte o escribimos abiertamente o acudimos a una sesión o a un curso sobre estas temáticas que están en el corazón de la felicidad también y de la búsqueda de sentido.
O sea que vosotros sois partidarios de comunicar, de hablar, de escribir libros, otra vez también de los testimonios de todo, pero en este caso de la pandemia hay una cuestión que cada vez yo creo que está tomando más relevancia en el debate de los medios, en el de la, debate de la comunicación, y es que no se ha comunicado todo porque mucha parte de la pandemia no se ha visto, se puede haber contado, pero no se ha visto, no ha habido imágenes. ¿Cuál es vuestra posición al respecto? Primero, Gema.
Pues yo estoy acordándome ahora mismo de las palabras del fotoperiodista Gervasio Sánchez, que hace algunos meses se quejaba de no haber podido hacer su trabajo y no haber podido retratar esos depósitos llenos de ataúdes, de esos derrumbes emocionales de los profesionales de la salud, de esa soledad de personas en residencias, pero porque en la mayoría de los casos en los propios hospitales se les vetaba el paso. Era una realidad que todos sabíamos que estaba ahí porque las 24 horas del día la escuchábamos en la radio, en la televisión, en las redes, estaba ahí, pero no le vimos la gran tragedia que se escondía detrás, y por eso es necesario hablar de ello, pero sin morbo, sino a veces es cierto que una imagen vale más que mil palabras, y yo soy partidaria de contar la realidad con retratos certeros que provoquen ese impacto, que nos haga reflexionar y que nos haga cambiar de actitud, ¿no? En este caso hubiera sido bueno para prevenir, hubiera sido bueno para cuidarnos y cuidar a los demás, ¿no?
Me interesa mucho lo que piensa sobre este respecto José Carlos Bermejo, porque él estaba en esos escenarios. De hecho, él, padeciste COVID y estuviste fastidiadillo. ¿Cómo lo hubieras visto, José Carlos? ¿Era necesaria la imagen?
Es un tema muy complicado. Gema ha estado en primera línea también, aunque afortunadamente se haya liberado del hospital, pero en el mismo pasillo, y ayudándonos recíprocamente, porque es tan importante la comunicación que efectivamente había que comunicar. Bueno, yo recuerdo el instante en que me trasladaron de urgencias a la planta en el hospital, en el rol de enfermo, que el otro compañero, que creo que falleció porque se lo llevaron a intensivos, me prometió que nos habríamos visto y no me ha buscado. Le estaba viendo todo el rato la televisión, y la televisión lo único que habían eran escenas pues de malas noticias, y también estaban esos ataúdes. Y yo le dije, Antonio, creo que no debemos ver la televisión, porque no está pensada para nosotros, que estamos mal. Uh-huh. En aquellos días, estamos hablando del momento más crítico, del mes de marzo y abril del 2020. Por eso creo que hay una dimensión ética en el comunicar que ha de ser profundizada. Por ejemplo, es el caso de las residencias de mayores. Hemos estado muy en noticia, en telediario. Sin embargo, aquí, pues afortunadamente, entre Gema y vosotros, los periodistas que os habéis acercado aquí, las televisiones, hemos querido comunicar también buenas noticias, no solo buscar pornográficamente las imágenes, así lo llamó un autor, ¿no?, la pornografía de la muerte, de los dramas, sino también las imágenes exitosas de los cuidadores con miedo, pero con perseverancia, con tenacidad, con entrega, no sé si héroes, pero en primera línea, que tenían no solo el reto de mantenerse fieles al cuidar, en donde no eran cuidados intensivos, que podían tener más atractivo, sino que tenían también el reto de volver a sus casas o no volver, como pasó y sabemos y nos sucedió en nuestro centro, porque también en sus casas hay mayores vulnerables y parejas enfermas y niños, y haber fotografiado más el miedo y el coraje y la fidelidad de los profesionales del cuidado, no solo hospitalario, sino también residencial, no solo para desvelar las caras oscuras que hay en este mundo, sino para desvelar los aspectos luminosos, yo lo habría deseado un poquito más, con un código ético que siempre habrá de ser activo y habrá que seguir construyendo para que la comunicación, que también tiene entre los destinatarios a quien está mal, no haga daño, sino construya salud.
Uh-huh. Tenemos otros tres libros más, en este caso escritos por José Carlos Bermejo, Humanizar, Humanismo en la Asistencia Sanitaria, este escrito también con María Pilar Martínez Barca y Marta Villacieros, José Carlos Bermejo, Espiritualidad y Salud, Diagnóstico y Cuidado Espiritual, y José Carlos Bermejo, Dar Gracias, Oraciones para Humanizar la Cotidianidad, nos han llegado a través de Gema. Gema, un par de minutos para despedir esta entrevista, pero quiero que tú nos hables de estos libros de José Carlos. ¿Cómo son? ¿Para quién son?
Pues estos libros son para hacernos reflexionar, para mirarnos por dentro desde fuera, y como siempre hace José Carlos, con una invitación, pues en primera persona, a no tener miedo, a mirarnos en el espejo, y agradecer. Lo más hermoso, por ejemplo, del libro Dar Gracias, es que es un gran libro de oraciones, pero es un libro de agradecimiento a la vida y a los pequeños detalles que cada día nos hacen, no nos damos cuenta de la importancia que tienen, la importancia del saludo, la importancia de la música, la importancia de tener un plato de comida sobre la mesa, la importancia de agradecer precisamente, ¿no? Y de la oración. Por ejemplo, en el último libro, Espiritualidad y Salud, José Carlos hace un excelente trabajo de relación de cómo nuestra dimensión espiritual repercute en nuestro estado de salud, porque esa serenidad, esa calma, ese bienestar se traduce también en los latidos de nuestro corazón. Pero vamos, nadie mejor que José Carlos para hablarte de esos libros y del excelente trabajo que ha realizado también con los compañeros del libro Humanizar, en el que de alguna manera pone en primera línea esa dimensión humanizadora que tenemos en nuestro centro y en nuestra casa.
Bueno, José Carlos, yo no sé si alguna vez habéis hecho este ejercicio periodístico, hablar el uno del otro con el uno y el otro presentes, pero yo creo que lo que sí que ha quedado claro es que hay una gran amistad, una gran confianza de ti sobre Gema y de Gema en ti, y que eso redunda en estos libros, fantásticos libros que tenemos aquí delante de nosotros. José Carlos, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Ana, por provocar, porque creo firmemente en la comunicación y en su potencial para generar salud y humanizar el mundo del sufrimiento.
Muchísimas gracias a ti, Gema, colega, compañera, muchísimas gracias.
Gracias a ti, como siempre, Ana.
Y buenas tardes a los dos. Seguimos buenas aquí tardes. En la tarde contigo. Buenas tardes. Tarde contigo. Buenas tardes. Tarde contigo. Buenas tardes. Tarde contigo. Buenas tardes. Tarde contigo.